Milagro de extender las paredes para que quepamos muchos o contratar sillas más chiquiticas, más angostas. Bueno, quiero compartir con ustedes en esta mañana una palabra. Generalmente cuando me subo aquí a compartir con ustedes es algo de la palabra. Me gusta compartir algo que el Señor ha trabajado conmigo y que viene por lo menos haciéndome meditar mucho en ello. A veces no logro con la inmediatez que el Señor quisiera que su palabra obrara con toda la rapidez que quisiera Él y que quisiera yo también. Pero por lo menos quedo ahí rumiando. A mí me pasa algo cuando estoy leyendo un libro o un pasaje de la Escritura que de pronto como que me salgo de las letras y me quedo estacionada arriba meditando, y puedo durar leyendo libros un año o a veces meses o semanas, dependiendo de cuánto me quede hibernando allí en alguna porción. Y me pasó con este pasaje que voy a compartir con ustedes, y cuando fue el Día de la Madre, Edgardo me dijo, ¿te gustaría compartir el mensaje? Y yo le dije, no, que es más lindo que un hombre pueda compartirles a las mujeres desde su punto de vista y nosotras podamos oírlo. Déjame más bien para el Día del Padre, porque tengo algo allí sancochándose. Entonces me dijo, bueno, listo, prometido. Yo le dije, sí, listo, prometido. Y estaba en ese entonces leyendo un libro y tocaron el pasaje de Obed-Edom. Yo no sé si ustedes recuerdan quién era Obed-Edom, porque Obed-Edom solamente se menciona en una sola frasecita en la Escritura y nunca más se vuelve a hablar de él. Y paralelamente al libro estaba leyendo en ese entonces, en mayo, estábamos leyendo El Tiempo con Dios y se menciona también Obed-Edom. Entonces, cuando hay como dos coincidencias de dos cosas así tan exactas, yo dije, un momento, una coincidencia, Dios me quiere decir algo acerca de Obed-Edom, quién es este personaje, y quiero compartir con ustedes quién era este personaje, porque no es tan fácil conseguir cosas de él, sino en la medida que escarba, vamos encontrando cositas, tesoritos que nos llevan a lo que el Señor hasta el momento ha llevado. Hay mucha información, por ahí compartí algo con Edgardo y también se quedó pensativo acerca de lo que le dije. Hay muchas cosas, hay muchas enseñanzas preciosas que podemos sacar de acá, pero yo voy a compartir en la sencillez como el Señor me lo ha hablado a mi corazón. Quiero dejárselos a ustedes, padres de familia, y para todos nosotros, porque la palabra de Dios se adapta a todos aquí en la casa. ¿Listo? ¿Cierto? O sea, no solamente vamos a hablar a los padres, obviamente el mensaje está dedicado a ellos, pero lo tomamos para todos también. Ok. Tengo que contar para poder llegar al punto de lo que quiero. Necesito contar un poquito, hacer como una reseña histórica, como para que ustedes entren en contexto de lo que era Obed-Edom. Y si no se lo cuento, ustedes van a quedar en el aire y tampoco van a tener, creo, la paciencia de ponerse a ir y leer el libro de Samuel, el libro de Crónicas y otros pasajes donde se nombra a Obed-Edom. Yo pensé que solamente iba a hablar de Obed-Edom, pero para hablar de Obed-Edom también tengo que hablar de otro personaje que se llama Abinadab. Israel venía de un tiempo de derrotas, venía perdiendo y perdiendo batallas, y se suponía que Israel siempre llevaba la bandera en cuanto al éxito en todas las batallas, pero hubo un tiempo, ya en el reinado del rey Saúl y del sacerdocio de Elí, que ustedes recordarán, el famoso Elí, él fue el que educó a Samuel. Y ustedes saben que Saúl perdió su visión, Elí también, y el pueblo de Israel estaba sin la dirección de dos líderes fuertes de la nación, que nada que ver, o sea, estaban perdidos. Entonces, obviamente, pues sin dirección, dice la palabra, el pueblo se desenfrena, empezaron a perder todas las batallas y el pueblo empezó a lamentarse y a decir, pero ¿y por qué estamos perdiendo todas estas batallas? Entonces se acordaron, el pueblo de Israel se acordó que tenía el arca por allá guardadita. Ustedes saben que el arca del, del, del Señor significaba para el pueblo de Israel la misma presencia de Dios manifiesta entre ellos. Entonces ellos ya habían perdido 3.000 hombres en una batalla y luego perdieron 40.000 en otra batalla. Era mucha gente la que ya habían, les habían dado de baja. Entonces mandan la grandiosa idea de vaya, traigan el arca para que nos vaya bien. Es siempre que traemos el arca, el Señor nos bendice y ganamos la batalla. Pues la trajeron, trajeron el arca y los filisteos capturaron el arca. Dijeron, ah, ya sabemos, esto es lo que les trae buena suerte a los israelitas. Nos la vamos a llevar para que a nosotros entonces ahora nos empiece a ir bien. Pero entonces se la llevaron y la tuvieron con ellos. La tuvieron 7 meses los filisteos con ellos y el arca ocasionó la presencia de Dios en medio de ellos porque la tenían de manera incorrecta. Ustedes leerán los pasajes y dice que vinieron plagas, hubo mortandad y entonces los filisteos se asustaron tanto y dijeron, el Dios de los israelitas se ha enojado con nosotros por habernos traído el arca, mejor devolvámosla. Entonces ellos la devuelven de una manera muy curiosa, la montan encima de unos bueyes y dejan que los bueyes se vayan solos y se estacionen donde a bien le parezca a los bueyes quedarse, dejar el arca. Resulta que llega a territorio de los de Israel y entonces el pueblo, los que estaban por ahí cerca, se dieron cuenta que, oh, caramba, regresó el arca. Salieron corriendo, dicen que algunos de ellos eran levitas, salieron corriendo a encontrarse con el arca, la abrieron, miraron todo lo que estaba por dentro, qué había pasado, si venía completa. Oh, tremendo error, porque ustedes recuerdan que el arca nadie lo tocaba. Nadie podía ni siquiera tocarla con el pétalo de una rosa. ¿Recuerdan? Entonces, ¿qué pasó? Murieron todos los que se le acercaron al arca, perdieron la vida. Gran mortandad, terrible hubo allí, y entonces ellos tuvieron miedo, agarraron el arca, la montaron otra vez en bueyes y la dejaron que llegara a la casa de Abinadab. Ahí aparece nuestro primer personaje que necesitamos tenerlo en cuenta, y dice que el arca permaneció en casa de Abinadab 20 años, en territorio del pueblo de Israel, 20 años. No, yo me pregunto qué hacía el arca por 20 años y que el rey Saúl no haya nunca dicho nada al respecto de por qué el arca permanecía allí cuando debería tener, el arca tenía un lugar específico donde debería siempre descansar. Dice en Primera de Samuel, todo esto lo consiguen en Primera de Samuel, la gran mayoría de todo lo que les estoy relatando. Vale la pena aclarar aquí que dentro del contexto de lo que estamos hablando, que el sacerdote Elí fue un hombre que supo educar, ustedes saben la historia de Samuel, fue un profeta excelente que supo escuchar a Dios en todo momento y transmitir los mensajes de Dios en los momentos en que Dios le pedía que transmitiera los mensajes. Pero hubo un gran error y un tremendo falla con Elí, que ustedes saben que no supo educar bien a sus hijos. Y yo pregunto si nosotros también no estaremos siendo como Elí, que podemos saber mucho acerca de las cosas de Dios y educar a otros para el Señor, pero ¿y qué de nuestra casa si se está perdiendo? Ellos hacían lo que bien les parecía, dice en el templo, y llegaron a disgustar tanto a Dios con todo lo que hacían, que Dios tuvo que quitarles la vida. Luego Elí también pierde todo sentido con Dios y también termina muriendo y Dios ya se lo había advertido. Nosotros tomamos tiempo para enseñar a nuestros hijos en la palabra, en ser nosotros mismos padres, ustedes ejemplo de sus hijos, aprovechan para pasar el tiempo, porque se nos ha metido en la cabeza que no, que el mundo nos ha enseñado que lo importante es calidad de tiempo, 5 minutos con mi hijo, suficiente, pero de calidad, no. Para que nuestros hijos crezcan en la sabiduría y en el conocimiento de Dios y aprendan a caminar con Dios, nosotros como padres necesitamos darles tanto tiempo de calidad como tiempo de cantidad. Así me gusta. Entonces, ellos trajeron el arca, la perdieron, algo que tenemos también para traer a colación en este momento, es cuántas veces nosotros tenemos la presencia de Dios como un amuleto. Ellos habían perdido totalmente el sentido de lo que era la presencia de Dios en medio de ellos, y por eso la trajeron al momento de la batalla como una especie de amuleto, y Dios estaba muy enojado con ellos. ¿Cuántas veces nosotros también hemos agarrado a Dios como el salvavidas en momentos de dificultades y nos acordamos de Dios solamente en los momentos en que estamos en necesidad? Trasladaron el arca entonces a donde Abinadab, eso lo consiguen en 1 Samuel en el capítulo 7, y volvió a tierra del pueblo de Israel. Saúl muere. Muere también Elí muere por la noticia de que se robaron el arca, y dice que estaba sentado, recostado así con una silla, pero uno no debe recostarse con las sillas así, porque el hombre del susto se cayó y se desnucó. Deciden dejar el arca. Una vez ya el arca está allí por 20 años, el pueblo ignora ese tiempo de espacio, como de ausencia de la presencia de Dios. 20 años, ¿cuánto puede vivir uno en 20 años? Y sin embargo no se percataron de que la presencia de Dios no estaba en su lugar. Luego entonces David viene a ser rey, es coronado rey. Y David empieza a ganar muchas batallas, ya él respaldado por Dios. Dice que él iba y preguntaba al Señor: Señor, voy a la batalla con estos, ¿por dónde los ataco? ¿Por arriba, por abajo, por el lado, por la derecha, por la izquierda? Me subo a la montaña. Y el Señor dice que le daba todas las estrategias a David y David obtenía las batallas. Entonces David dice: oh, momento, el arca no está aquí. Vamos a traer el arca de regreso a su lugar. Y entonces David, muy acomedido, se fue a recoger el arca y también agarra la monta en dos bueyes y la echa a andar. Dice que había gran algarabía y en un momento los bueyes tropezaron y el arca se iba a caer. Y uno de los sacerdotes que iba allí, Usa, recordarán ustedes que famosa la escena donde dice que él mandó rápido la mano para sostener el arca y para que no se cayera. ¿Qué pasó? Se murió también. ¿Por qué? Ustedes dirán, pero Dios sí la tiene montada, ¿no? No. Lo que pasa es que, como dice el viejo refrán, el que inocentemente peca, inocentemente se condena, o como dijo Edgardo cuando le dije el refrán, me dijo, no, yo creo que mejor sería decir, ¿cómo fue que dijiste? Nadie es culpable de su ignorancia, pero sí es responsable de salir de su ignorancia. Frase célebre, anótenla, por favor. A lo magi, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. El no saber que Dios había establecido ciertas reglas y ciertas normas para llevar el arca, para que el arca fuera trasladada, no quiere decir que si yo no lo sé, Dios no lo va a cumplir. Dios lo cumple. Entonces yo no puedo establecer mis propias normas a causa de mi ignorancia y decir, y que el buen corazón que tenga me pueda ayudar para salir adelante. Obviamente, David, ustedes no pueden encontrar en ninguna parte que David estaba siendo orgulloso o de mal corazón. No, él tenía una pasión. Ustedes saben que David tenía una pasión increíble por Dios y que su anhelo era volver a traer el arca y ponerla en el lugar correcto. Entonces dice que David se enojó. Y yo, muerta la risa, yo dije, pa' colmo de males, hace las cosas incorrectas y por eso se enoja con Dios. Y además también, pues obviamente, se llena de temor y de mucho miedo y dice, dejemos la cosa así, mejor yo pienso y recapacito acerca de cómo… ¿No me están escuchando? Y recapacito, pienso cómo era que se llevaba el arca. Entonces David dice, bueno, mientras yo pienso y averiguo, investigo, cómo era que se llevaba el arca, porque ya por 20 años, recuerden que no estaba. Entonces habían olvidado totalmente cómo era que era la cosa. Entonces David dice, dejémosla en la casa de Obed-Edom, y ahí es donde aparece nuestro segundo personaje que me interesa en esta mañana. Dice que David dijo, entonces llevémosla allí al lugar de Obed-Edom, allí la tuvieron y permaneció por 3 meses. Hago un paralelo en la vida con Abinadab y Obed-Edom, porque con Abinadab el arca estuvo la presencia de Dios, recuerden, la presencia de Dios manifiesta y manifiesta a la manera del Antiguo Testamento, que ustedes recordarán que eso era… Y ustedes recordarán que cuando la presencia de Dios llegaba a un lugar en el Antiguo Testamento era arrasadora en todo aspecto, en vida familiar, en finanzas, en etcétera, en todo. Yo me pregunto, ¿qué vio? Mi gran pregunta en el primer instante fue, ¿qué vio David en Obed-Edom para haber dejado el arca de la presencia del Señor en su casa? Y que Obed-Edom ni Abinadab, dice la escritura, ninguno de los dos se rehusó, ni tuvo, yo me imagino que tampoco tuvieron tiempo de decir, ¡ey! Un momentico, porque recuerden que de Abinadab no dice nada, dice solamente que el pueblo llevó el arca para allí y allí la dejaron. Y Abinadab no dijo nada, sabiendo que venía de semejante contexto de haber traído plagas al pueblo filisteo y una mortandad terrible, y que los que habían querido mirarla también murieron. Yo por lo menos digo, a mí no me la traigan, por favor. Yo creo que la vida de Abinadab era una vida de un hombre extraordinariamente recto y viviendo una vida de padre de familia absolutamente impecable. Porque si el hombre no fuera así, tengan la seguridad que el siguiente versículo hubiera dicho, y toda la casa de Abinadab murió. Pero no dice, dice que 20 años estuvo allí, pero no se dice más. Pero de la vida el tiempo en el que permaneció el arca en la casa de Obed-Edom, dice que estuvo 3 meses, solo 3 meses. Y la única frase que se dice de Obed-Edom es que hubo… ¿O soy yo? No. Aló. Entonces dice… ¿Les parece interesante la historia? Y dice que de Obed-Edom solamente 3 meses estuvo, pero dice que Obed-Edom fue bendecido grandemente, grandemente, grandemente. Tan grandemente fue que el rey David sintió cosquilleo y dijo, nosotros no podemos dejar tanto tiempo el arca en la casa de Obed-Edom, tenemos que traérnosla para que la bendición de Dios esté no solamente con Obed-Edom, sino que también esté con todos nosotros. Esto es versión parafraseada Magi. Y entonces hice como un paralelo entre Abinadab y Obed-Edom. Entonces, miren, Abinadab y Obed-Edom fueron dos hombres escogidos por Dios y por el pueblo, y que el pueblo tuvo que haber visto cualidades en ambos para decir, sí, el hombre está apto para que reciba la presencia de Dios. Dos hombres aptos para recibir la presencia de Dios. Dos hombres que eran sacerdotes de su casa y hombres rectos. Pero ¿qué tenían en el caso de Abinadab que el pueblo también decidió llevarlo allí? El caso de Obed-Edom también. ¿Qué vio David en Obed-Edom para ordenar que la llevaran allí? ¿Qué hizo David? ¿Qué pensó David en ese momento? ¿O qué información tenía David en su corazón para decir, sí, llévenla a la casa de Obed-Edom? Y lo mismo con Abinadab. ¿Estaba de camino solamente? Ay, estamos aquí, dejémosla aquí, pongámosla aquí y deshagámonos rápido del arca. No creo. Había características muy especiales en los dos. El significado de Abinadab dice, mi padre es noble. Ese es el significado de Abinadab. Y el significado de Obed-Edom es, estás sirviendo. Presente, continuo, estás sirviendo. Ponle cuidado bien a ese paralelo. Tiempo en el que estuvo el arca con Obed-Edom, 20 años. Y en la casa de Abinadab, 20 años. Y en la casa de Obed-Edom, 3 meses. Diferencia. La familia, escarbé mucho sobre la familia de Abinadab y dice que 3 personas fueron sacerdotes, que fueron sus hijos. Dice Usa, el que murió, era hijo de Abinadab. Ahío, otro, y Eleazar. Y dice que Eleazar fue al que Abinadab nombró como sacerdote guardián de la presencia de Dios mientras estuvo en su casa. Abinadab se hizo a un lado y puso a su hijo a que custodiara el arca. En el caso de Obed-Edom, pónganle cuidado, dice que inspiró a sus 68 hermanos. Obed-Edom tenía 68 hermanos y dice que todos, muchas mujeres, una sola mujer no aguanta tanto. 68 hermanos, 68 hombres, dice hombres, no se sabe, no cuentan las mujeres. Ustedes saben que en ese entonces dicen eran tantos y eran hombres, sin contar mujeres y niños. 68 hermanos, y dice que los 68 hermanos sirvieron al Señor, inspirados por Obed-Edom. Y el Señor lo bendijo con 8 hijos, y sus 8 hijos también, todos le sirvieron al Señor. Y no solamente se queda la escritura en los detalles en decir que Obed-Edom, su casa y sus hermanos le sirvieron al Señor, sino que dice que por 2 2 generaciones, no. Ya les digo. Se me perdió. Por 2 siglos, casi nada. No 2 generaciones, yo dije, no 2 generaciones, no. 2 siglos. Su familia, toda su generación, por 2 siglos le sirvieron al Señor. ¿Ya van notando la diferencia entre el uno y el otro, entre Abinadab y Obed-Edom? Cargos que tuvo cada uno. Abinadab dice que solamente fue el anfitrión de la casa, en su casa, para recibir la presencia de Dios, pero sacerdote fue su hijo. ¿Qué dice de Obed-Edom? Dice que él no solo fue el anfitrión, sino que él fue el guardián de la presencia de Dios en su casa. Dice también que Abinadab fue levita, músico. Ustedes saben que los levitas tenían un encargo muy especial de parte de Dios para custodiar el arca. Otros eran danzarines, músicos, cantores. Pero ellos, era el pueblo escogido, era la tribu escogida de Leví para hacer este tipo de trabajo. Dice que fueron a los únicos a los que Dios no les dio herencia. A todos les repartió tierras, territorios, pero que a la tribu de Leví no les dio nada. ¿Por qué no les dio nada? Porque les dio, se dio a sí mismo como herencia para ellos. Otro detalle lindo. Dice que fue administrador de los 853 tesoros que tenía David. Y dice que sus hijos eran los que más administraban estos tesoros. Por más de 2 siglos administraron estos tesoros. O sea, no fue un año ni fue 2 años, fueron muchos años. 2 siglos. Y aparte de eso dice que él fue portero privilegiado y que se le dio a escoger, y él escogió la puerta del sur como guardián de la puerta del sur. ¿Y qué importancia tenía la puerta del sur? Y era, quedan 10 minutos, ok. Y la puerta del sur era tan importante porque dice que era la única puerta que comunicaba con palacio. Eso era, o sea, el que ocupara ese lugar tenía que ser un hombre de absoluta confianza del rey David, porque por ahí entraba el que quisiera, si el portero lo permitía. Dice que Obed-Edom era un hombre temeroso, pero dice de Abinadab que era un hombre temeroso, pero dice de Obed-Edom que era un hombre alegre, que contagió con su alegría inclusive al rey David. Y le sirvió al rey David también cuando decidieron sacar el arca de la casa de Obed-Edom. Dice que David fue contagiado de su alegría, inclusive David se dejó guiar por él para que Obed-Edom fuera el que llevara el curso de la peregrinación del arca, de regreso a su lugar. No hay más noticias de Obed-Edom, solamente se dice eso, y que no dice si hubo bendición, si no hubo bendición, pero de Obed-Edom sí se dice que hubo gran bendición. Ambos abrieron las puertas sin queja al arca, ambos fueron ejemplo, ambos fueron hombres de rectitud y de conducta irreprochable, y dos hombres que gozaron de la misma oportunidad que Dios les daba, pero cada uno la experimentó de manera diferente. Yo me pregunto ahora, ¿cuál nosotros podemos escoger en esta mañana y decir qué clase de hombre, de padre de familia soy? Porque para mí, yo no necesito pensarlo mucho en decir que somos una casa de muchos Abinadab, tristemente, donde todos gozamos de la presencia de Dios y disfrutamos del gozo de estar allí, Él está aquí. Somos gente recta, somos gente con ciertos privilegios, somos gente al estilo Abinadab. Porque yo digo, si fuéramos como Obed-Edom, padres Obed-Edomitas, si pudiéramos decirlo así, yo creo que esta casa estaría triplicada, quintuplicada, 10,000 duplicada. Porque dice que una de las cosas que Obed-Edom hizo fue contagiar su alegría y contagiar las bendiciones que Dios le había dado. Hasta el rey David sintió celos de toda la bendición que Dios estaba trayendo sobre la vida de Obed-Edom y su familia. Pero que ustedes pueden mirar todas las características que les dije que Obed-Edom tenía. Y era un hombre que realmente caminaba con Dios, pero vivía cada experiencia con Dios y la presencia de Dios la vivía hasta más no poder. Y aparte de eso, servía en el templo. Daba con alegría, danzaba con alegría, ministraba con alegría. Si nosotros aceptáramos el reto de decirle al Señor esta mañana, decirle: Señor, yo quisiera convertirme en un Obed-Edom, uno que traiga el arca de la presencia de Dios, la presencia de Dios a mi casa, pero que se me note en todos los aspectos de mi vida, que se note en mi trabajo, que se note en la iglesia. Pero a veces solamente se nos nota en la iglesia, y a veces a duras penas en la casa, a veces a duras penas aquí. Yo veo a veces padres de familia en tiempos de alabanza elevados ellos solos, y los niñitos con una cara de aburridos en las sillas, porque se olvidan totalmente de sus hijos, de enseñarles a adorar. Yo a veces digo, cometimos un error en subirnos a los niños en tiempo de alabanza y adoración. Bueno, por ellos no, porque nosotros les enseñamos a adorar. Pero cuando ellos están aquí, ahora que están obligados a estar aquí junto con sus padres, los vemos que la alabanza y la adoración pasa de largo en sus vidas. Porque son contados los padres o madres que agarran a sus niños y empiezan y le enseñan a adorar a sus hijos con ellos. Porque hay que pagar un precio. Hay que dejar un poquito de lado mi comodidad para entregarme de verdad a mis hijos. Quiero que realmente mis hijos sean sacerdotes en la iglesia. Quiero que mis hijos sean sacerdotes en sus casas, que sean ejemplo también para sus generaciones, y que las generaciones y los hijos de sus hijos y los hijos de sus hijos quieran también caminar con Dios y entrar en ese caminar de bendiciones y de rebosar de alegría y de gozo. O solamente somos esas personas que nos vamos a quedar por largos, largos, largos años esperando que solamente Dios sea un habitante, un huésped más en nuestra casa? Esa es mi meditación en esta mañana corta. Pónganse de pie, padres de familia. Quiero bendecirlos en esta mañana. Y díganle al Señor con sus ojitos cerrados, díganle: Señor, invade mi vida. Llena los espacios vacíos en mí, los espacios vacíos en mi casa, en mi trabajo. Que tú seas la realidad que viva de ahora en adelante, real, vivencia pura. Que tu presencia se sienta cuando entro a cualquier lugar. Que realmente tu presencia sea como una explosión, Señor, en los lugares donde yo entre. Te abro mi corazón y mi mente. Y sobre todo, Señor, enséñame a capturar tu presencia y nunca dejarla ir. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, padres de familia, y a todos los hombres también y mujeres que se encuentran en este lugar. Que tu bendición, Señor, nos inunde a todos. Pero, Señor, que aprendamos a ser verdaderos sacerdotes que viven tu presencia, que se deleitan con tu presencia, que brota, Señor, que irradia por todas nuestras acciones. Que en el trabajo, Señor, la gente diga: ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Yo quiero eso que tú tienes. Cuando vayamos a la tienda, que usted es extraño, Señor, usted tiene algo diferente. En casa, que nuestros hijos anhelen servir al Señor con toda la pasión, porque han visto a sus padres, han visto a sus madres vivir sus vidas para el Señor incondicionalmente. Que ninguno de nuestros hijos se pierda. Que no seamos, Señor, de los que predicamos afuera, pero nuestra casa se pierde. Que primero nuestra casa sea una casa sacerdotal que te sirve y que te adora con pasión, Señor. Gracias por hacernos esos hombres y esas mujeres. En el día de hoy quede impregnado, Señor, nuestro corazón de esta palabra. Gracias, Jesús. Amén.
Yo quisiera que antes de que los padres de familia tomen asiento para el final de esta fiesta, porque ahora viene toda una sorpresa que han preparado para nosotros, pero yo sí quisiera, como hombre y como padre, responder al Señor a lo que ha estado diciéndonos esta mañana. En el tiempo de alabanza hubo una parte fuerte al final diciendo: aprendamos a mirar la belleza de Jesús en medio de la vida. ¿Cómo poder, los que son padres ya de mi edad, de pronto estarán de acuerdo conmigo en que este es mi dicho, que la prueba más dura de la vida es la prueba del tiempo, el paso del tiempo, y que la tendencia a veces es decaer, y que a veces el dolor, las malas decisiones, tantas cosas que pasan en la vida nos apresan. El dolor se va como haciendo fuerte en la experiencia de vivir, y nos hablaba esta mañana el Señor, creo yo, por lo menos así lo recibí, bueno, cómo puedo construir o edificar belleza en medio de la experiencia de vivir? Solamente por medio de Jesús, está claro. Luego Ana nos mostró a través de una danza los procesos de la vida de nuevo, y ahora viene María Gisela para decir: oiga, hay dos hombres tan distintos, uno que tuvo el arca 20 años en su casa y aparentemente no pasó nada, otro que la tuvo 3 meses y le revolucionó la vida. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Dios tiene favoritos? Creo que hay una línea en lo de hoy que el Señor nos está diciendo. Hay que tomar la vida de otra forma, asumirla de otra forma, o más bien, es posible asumir la vida de otra forma y vivir con Dios una experiencia de tal manera que nuestra vida completa sea distinta. Y yo quisiera que hoy, que nos han arreglado el salón, que nos tienen algo listo ahora, que nos pusieron esto aquí tan bonito, la corbata, el símbolo nuestro, aunque cada vez menos la usamos. Si ustedes, hombres que están aquí, se identifican conmigo, el que de ustedes quiera venir aquí al frente un minutico rápido para decir: yo no quiero ser Abinadab, yo no quiero ser uno que tengo todo, a Dios incluido, y no pasa nada conmigo. Yo quiero ser como Obed-Edom, que provocó a David. Realmente es impactante ver años y años y el arca por ahí, el símbolo de la presencia de Dios. Algunos de ustedes quisiera venir acá un momento, unirse a mí, porque yo soy el que quiero. Gracias por apagar sus celulares, les agradeceré infinitamente, o se los rapo. O la unción de David los toca, pero la unción de la pedrada. Por amor de Dios, así como los apagan cuando van a un cine o los ponen en silencio. Gracias, varones, por responder a esto. Como hombres queremos responder. Ahora, si algún hombre, no papá, porque esto no es solo para papás, quiere venir, está bien. Es un minuto nada más. Y es para que hagamos una oración juntos. Mientras viene el resto de la fiesta, el final de la fiesta. Yo no quiero ser Abinadab, yo quiero ser como Obed-Edom, que inclusive provocó al rey David, lo antojó, le dijo, aquí algo pasa, algo diferente a él. Cierren sus ojos, caballeros. Hagan conmigo una oración, hagamos una oración juntos y luego cada uno expresa su propia oración. Digan conmigo, por favor, si lo quieren hacer, obviamente, si se identifican con esas palabras, digan conmigo lo siguiente: Señor, no quiero ser un espectador de tu presencia. No quiero ser uno más que solamente mira y que va decayendo al paso del tiempo. No quiero ser uno más al que el tiempo consume. Yo quiero ser, Señor, uno que aumenta, uno que crece, uno que hace de la vida algo diferente. Yo quiero ser como Obed-Edom, para que tú bendigas mi casa, para que tú me prosperes en todo. Señor, tú conoces mis preguntas, mis frustraciones. Conoces mis fracasos, conoces mis miedos, sabes que como hombre hay muchos temores que se mueven por dentro. Hoy me presento ante ti como hombre y también como padre para decirte: no quiero ser un lienzo vacío, quiero ser un lienzo sobre el que tú dibujes lo que tú piensas de mí, lo que tú quieres conmigo y lo que debo ser en esta vida. No quiero ser una página en blanco. Quiero que escribas en mí tus pensamientos, tus ideas, que sean motor para la vida. No quiero ser simplemente como una estatua inerte que contempla el paso de la vida. Aquí estoy, Señor, para responder. Quiero caminar contigo de una forma tal que me convierta en pintura, que me convierta en escritura, que yo pueda hacer un verso tuyo en la vida. Haz de mí lo que tú soñaste que yo fuera. Amén. Voy a pedirte un espacio de 30 segundos. No sé qué quieres decirle tú, varón que estás aquí, hombre, padre. Gracias, Señor, por mi condición de hombre. Gracias por el privilegio de ser padre. Y gracias, Señor, porque más allá de mis fracasos que asustan, que me asustan, y más allá de los fracasos de otros que me asustan más, todavía puedo construir una ruta distinta. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Vamos a levantar al Señor un aplauso grande. Pueden volver a sus asientos, por favor. la última parte es pura celebración.